Queremos a morte no que o Cholo Simeone nos pide e nos transmite. O central uruguayo do Atlético de Madrid, Godín, sinalou que poder gañar a Champions é un gran soño. Para nós, falamos hoxe de liderado. José Barcia, bo día.
Bon día.
Atráenos moito normalmente a idea do liderado. Por que se fala tanto disto no terreo do deporte?
Bueno, primero porque el deporte se ha convertido, o sea, el deporte de alta competición, ¿no? El del que venimos hablando, se ha convertido en uno de esos, digamos, lugares a los que queremos llegar, ¿no? Es un lugar de referencia, consigue muchísima visibilidad en nuestras sociedades, tanto por su peso a nivel de, bueno, de que decimos, de la referencia para muchas personas, y tenemos a muchos deportistas que son ídolos para, bueno, para la sociedad, nos guste más o menos, y luego también por su indudable peso a nivel económico. A nivel económico, pues se ha convertido en un entorno que mueve muchísimo, muchísimo dinero, no solo para los actores principales, que son los deportistas, entrenadores y demás, sino que también para muchas personas que vivimos gracias a lo que se genera alrededor del deporte, el deporte de competición. En entornos deportivos se busca mucho encontrar los, digamos, las características del líder, porque es lo que nos va a posibilitar, lo que le va a posibilitar al equipo tener éxito, ¿no? El éxito pues nos llevaría a todo esto que estamos diciendo. Y aparte, con la particularidad de que estamos hablando de un entorno en el que ya dentro de los equipos hay otros líderes, ¿no? Tú hablabas de Godín. Godín es una persona con un peso muy importante, ya no solo dentro del equipo, sino en el fútbol europeo, en el fútbol mundial. Tiene un peso muy grande en la selección, es una persona de referencia, pero es que no solo está él, hay muchos otros jugadores con las mismas características. ¿Cómo consigue una única persona que todas esas personalidades, todos esos líderes lo sigan, que se sumen a su mensaje? Claro, conseguir eso es lo que le puede posibilitar al equipo alcanzar esas cotas mayores e ir creciendo, ¿no? El estudio de esas características, de cómo una persona consigue que otros muchos le sigan y que crean en lo que está diciendo, en nuestra sociedad tiene un valor de estudio incalculable, un valor de conocimiento que llevamos buscando desde siempre, ¿no? Ahí ya no solo hablamos de deporte, a nivel humanístico, pues seguimos a personalidades, Nelson Mandela, Gandhi, Martin Luther King, a nivel militar, yo que sé, Napoleón, Alejandro Magno, en deporte, pues Nadal, Gasol. Buscamos líderes, necesitamos líderes, y por eso es tan, tan interesante, ¿no?
Por lo tanto, as nocións sobre liderado serven tamén para o mundo non deportivo.
Sí, por supuesto. El peso del deporte de competición en nuestra sociedad ha ganado o ha cambiado en los últimos años. Hace 10, 15 años sí era importante, pero no tenía el peso que tiene ahora, ¿no? Y el estudio de lo que es el liderazgo, de las características del líder, viene de otros contextos, entornos empresariales. Lo que pasa es que ahora el deporte de alta competición es un negocio muy grande, son grandes empresas multinacionales, y por ahí eso que viene del mundo empresarial, pues lógicamente se lleva a estos nuevos entornos. Pero claro, qué importante sería, por ejemplo, pues tener grandes líderes o personas con esas características tan importantes de liderazgo transformacional, por ejemplo, en entornos educativos, ¿no? Con los niños, en las universidades, ¿no? Qué importante sería tener líderes a nivel político, ¿no? Ya lo digo, ¿no? El seguir a una persona que te sepa guiar y que tú creas realmente que lo que te está diciendo te va a llevar a ser mejor y a que todos estemos mejor, ¿no? Qué importante sería eso, ¿no? Entonces, conseguir a una persona con esas características sería de un valor incalculable a nivel social. Entonces, encontrar qué es lo que diferencia a un líder de una persona que quiere llegar a mandar o que manda, pero que no lo hace con esa capacidad, pues claro, es muy, muy valioso.
Sempre se matiza que non é o mesmo ser xefe que ser un líder. Hai tanta diferenza realmente?
Ya, por supuesto que sí, ¿no? E cualquiera de nosotros que haya tenido contacto profesional, laboral o incluso a nivel de estudios, pues podría diferenciar, ¿no? Un jefe es la persona que ostenta la autoridad, simplemente porque alguien o por algún recorrido profesional o porque alguien ha escogido, ¿no? que ocupe ese puesto. Manda y hay que hacer lo que mande, ¿no? Esta es la manera, ¿por qué? Porque yo lo mando, ¿por qué? Porque soy el jefe y tú eres mi subordinado, tienes que hacerlo, ¿no? Los subordinados actuamos, hacemos como nos manda el jefe. ¿Creemos en lo que nos manda el jefe? Puede ser que sí, puede ser que no, simplemente lo hacemos porque lo tenemos que hacer, ¿no? Un líder no actúa así, ¿no? El líder está, ocupa normalmente un papel de relevancia, lógicamente, pero digamos que los seguidores, como su nombre indica, no son subordinados, sino que creen en el mensaje del líder y hacen lo que hacen porque consideran que es un bien común, ¿no? El líder no te va a mandar, va a tratar de que tú explores dentro de ti la mejor manera para hacer las cosas, ¿no? Es un cambio muy, muy significativo y muy, muy grande, ¿no? Un líder no te va a decir haz esto de esta manera, ¿no? Te va a pedir que, bueno, que reflexiones y que tú encuentres la mejor manera de hacer las cosas.
¿Puede ser que un líder no ostente un cargo visible?
Teóricamente sí, aunque normalmente una persona que ostente estas características, que tenga este atractivo, hablamos de un atractivo enorme, acabe emergiendo de una manera o de otra, puede obtener más o menos visibilidad a nivel social, claro, depende del entorno en el que estemos hablando, ¿no? Pero normalmente va a acabar obteniendo esa relevancia, ¿no? Tengo, por ejemplo, a nivel de anécdotas deportivas, se me venía cuando pensaba un poco en estos temas, una anécdota que me pasó en un equipo deportivo en el que estuve, ¿no? Estábamos terminando la primera semana de pretemporada, cuando estábamos conociendo a los jugadores, y los entrenadores decidieron señalar un capitán, buscaban un capitán, ¿no? Sabemos que en entornos deportivos el capitán es importante, hay que poner un capitán, ¿no? Entonces, bueno, pues como querían hacer una simulación democrática, decidieron que todos los que estábamos allí, jugadores y las personas del staff, ¿no?, del cuerpo técnico, votáramos por quién considerábamos que tenía que ser el capitán, ¿no? Todos votamos. Yo voté, pues como preparador físico y, bueno, como psicólogo, pues a una persona que me parecía que tenía las características para ostentar ese cargo de responsabilidad. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que los dos entrenadores votaron por otra persona que para mí tenía las características opuestas. Entonces, bueno, quedó, salió ese capitán, y luego cuando, digamos, nos fuimos a los despachos, yo le dije, oye, ¿pero cómo votáis a esta persona que se comporta de esta manera, ¿no? O sea, sus características para nada son las de un líder, ¿no? Y ellos me dijeron, claro, porque el capitán no es el líder. El capitán es aquella persona que nos va a decir lo que pasa en el vestuario. El líder es otro, ¿no? Entonces, esa persona que era el líder, acabó emergiendo. En el juego, en el deporte, en lo que era el deporte en sí, que era el baloncesto, no era el capitán, pero en los entrenamientos era el que tenía peso. Cuando él hablaba, los demás escuchaban. Cuando el partido se ponía feo, la pelota la recibía él. Los entrenadores marcaban jugadas para él, porque él era el líder, ¿no? Por tanto, de inicio, no se le dio ese papel de portavoz, porque el portavoz era otro, pero él emergió. Y en la sociedad pasa más o menos lo mismo, ¿no? En los distintos entornos, pensemos en entornos laborales, hay una persona que tiene peso y cuando habla los demás le escuchan, aunque no sea el jefe. Por tanto, ese es el líder, ¿no? ¿Puede llegar a tener un puesto de mayor responsabilidad o visibilidad? Puede ser que sí, puede ser que no.
¿Y cuáles son las conductas del líder?
Bueno, vamos a hablar un poco de lo que sería el liderazgo transformacional, ¿no? Que es un poco lo que se viene estudiando a nivel organizativo, las empresas, y un poco lo que se está buscando en entornos deportivos. Habría muchos más enfoques, ¿no? Esto, como todo en estos temas, la teoría es amplia y los estudios son grandes, ¿no? Se habla de cuatro conductas, sobre todo. Uno, lo que es lo que se llama la influencia idealizada. Sí, la influencia idealizada, como su nombre indica, pues tiene que ver con esa capacidad para hacer que las personas cambiemos de una manera profunda. Por eso lo de influir, ¿no? Tiene que ver mucho con los valores del líder, con cómo se comporta, con su moral, con su ética, con ser el ejemplo, ¿no? Y al ser el ejemplo, los demás ven en él eso que creen bueno y por ahí consiguen, digamos, cambiar ellos, ¿no? Se ven influidos por el líder, ¿no? Otra cosa es la motivación inspiradora, ¿no? Hablamos siempre de inspirar, cómo nos gustan esas personas que consiguen inspirarnos, ¿no? Que consiguen encender algo en nosotros, elementos que no sabemos muy bien lo que es, pero que nos ayudan a, bueno, a cambiar, ¿no? A ver esa luz, a ver, a sentir ese impulso por querer hacer cosas, ¿no? Pues es una, otra de las características, de las conductas del líder. Tiene que ver un poco con sus, con su perfil de personalidad, con ese optimismo, con esa fuerza, con ese entusiasmo y con esa capacidad por generar un equipo. Por, porque todas las personas que forman parte del grupo, porque cuando hablamos de liderazgo hablamos de grupo, lógicamente, que se sientan partícipes de algo mayor que ellos, ¿no? Cuando hablamos de cohesión, es importante eso. Luego también es importante lo que decíamos antes de esa capacidad para generar dentro del digamos del seguidor esa introspección para sacar de sí lo mejor, ¿no? Para ser digamos creativo. Creatividad, para que sean capaces de hacer las cosas de una manera diferente. Importante, ¿no? También eso. Y luego, por último, se habla mucho de lo que es la consideración individualizada, que el líder tiene que ser capaz de motivar al grupo, ¿sí? De ser referencia, pero al mismo tiempo de saber diferenciar las características, los momentos de cada una de las personas, ¿no? De tener empatía. Y eso se ve mucho, muchísimo en entornos deportivos. He tenido la suerte, como digo muchas veces, de formar parte de varios proyectos deportivos y ves la diferencia. Ves al jefe, al entrenador jefe, al entrenador que manda, pero cuando termina el entrenamiento no te habla bien de los jugadores, no se preocupa por los jugadores. Se acaba el entrenamiento, se va para su casa y va pensando en el siguiente entrenamiento. Es profesional, nadie duda que es profesional, pero no se preocupa por los jugadores. Sin embargo, hay otros que te cuentan, tú llegas un lunes y te cuentan que después del partido estuvieron con tal o cual jugador, incluso lo llamaron, incluso quedaron fuera de lo que es la visibilidad del equipo, lo acompañaron a hacer esta o aquella actividad, te explican un poquito que lo está pasando mal por esto, por lo otro, se preocupan, ¿no? Eso es esto que estamos hablando, consideración individualizada. Y que consigue que cada uno de los seguidores vean que son importantes para el líder en este caso y tiene un peso muy grande. Son un poco las conductas principales de este tipo de liderazgo que busca el cambio, ¿no? Por eso lo de liderazgo transformacional, que te hace ser mejor.
Rematamos o espazo de benestar e hábitos saudables. Despedimos Vilanova. José Barcia, moitas grazas.
Buen día.